pasado tenemos Liga de Campeones, mañana y pasado tenemos tiempo de juego desde las 8 y 5 en cadena y para todo el mundo a través de gobe.es y aplicaciones móviles, donde estamos contando el partido de Balaídos que cierra la jornada 35 en Primera División. Todavía no se ven los protagonistas, ¿verdad, Santi?
Jugadores todavía en vestuario. Recordamos el gol de Iago Aspas desde el punto de penalti en el 15 de la primera. Celta 1, Granada 0.
Mañana semis de Champions, ida Manchester City, Real Madrid. Se ha llevado Zidane a toda la plantilla, también a Borja Mayoral, que le gusta tener este detallito. Dijo Zidane en la sala de prensa que veía al 100% a Cristiano y a Benzema, que era el más dudoso, y han entrenado con normalidad, lo que ha contado Miguel Ángel Díaz en el Deportes Cope de La Linterna, que Benzema y Cristiano entrenan con normalidad, o sea que si se cumple todo, los dos mañana titulares. City es baja confirmada hoy por Pellegrini, la de Yaya Touré, por molestias en el tobillo, aunque Evangelio ya era de la opinión de que iban a jugar los que jugaron frente al Paris Saint-Germain.
Por problemas musculares.
Musculares,
con problemas musculares
que se dice en Madrid,
musculares,
¿no?
Musculares, sí. Se retiró con problemas musculares, ya era en la recta final del partido el otro día contra el Stoke. Lo que pasa es que como había hecho los tres cambios Pellegrini...
Pues en el músculo del tobillo también, ¿eh?
Tuvo, no, es, en este caso el músculo del muslo.
El tello, ¿no?
Sí, tío.
Porque van a jugar Fernando y Fernandinho. El miércoles con arbitraje de Klatenburg. Hoy se ha comunicado la designación. Atlético de Madrid, Bayern de Múnich. Hoy media day, 60 periodistas de todo el mundo. Puertas abiertas para codearse con los jugadores del Atlético de Madrid. Carrasco luego en el entrenamiento se ha entrenado al margen en el gimnasio después de ese susto que tuvo en el tobillo, que lleva rastras desde... no, que lleva rastra, vamos, que lleva teniendo problemas desde Getafe. A ver qué pasa en la sesión de mañana, a ver si tiene que buscar también ese recambio Simeone, además del que tiene que buscar obligatoriamente por la lesión de Godín. Tres centrales, tres buenos centrales para dos puestos: Savic, Jiménez y Lucas. En el Barça dos días de descanso, y en el Barça noticia Neymar, que ha aprovechado esos días de descanso, que serán suyos, digo yo, para irse a la fiesta posterior a la entrega de premios de la PFA a los mejores jugadores de la Premier en Londres. El tío parece que no está demasiado preocupado de él qué dirán y que espera que su mejor versión vuelva así de repente. El Betis ha confirmado oficialmente este mediodía que Eduardo Mastia deja de ser su director deportivo. Para el Betis se va a ir Torrecilla, que terminará su relación con el Celta de Vigo. Y el Celta ha puesto los ojos, que no es fácil sacarle de Vallecas, en Felipe Miñambres. Y hoy es noticia también que ha explicado el Arabi por qué celebró como si ametrallase con una metralleta imaginaria su 4-1 frente al Levante en la jornada entre semana a Mariño, el portero del Levante. Dijo el Arabi que le dijo: vas a fallar el penalti, moro de mierda, que lo dije antes, con perdón, es lo que ha dicho hoy en el Ideal de Granada el Arabi, circunstancia que niega todo Mariño, el portero del Levante. Y lo de los horarios, para que ustedes se preparen las excursiones, los viajes para ver a sus equipos, animarles en las dos últimas jornadas de Liga: toda la penúltima jornada, domingo 8 de mayo, 5 de la tarde. Y para la última se anuncian cuatro posibles franjas entre viernes 13 y domingo 15. Si hay partidos que no influyan en nada, ni para el título, ni para Europa, ni para el descenso, se irán al viernes a las 8 y media o al domingo a las 12, para que Eri trabaje.
Correcto.
Y se pierda lo del Enense, pero bueno, estoy para lo que hay que estar. Y los que valgan para algo, para Europa, para el título, para el descenso, o a las 5 o a las 7 y media. A ver, dos franjas, igual lo quieren, bueno, se la guardan todo
del
para...
Del domingo.
Del domingo, sí, sí. Vale. Del sábado.
O sea, la penúltima jornada domingo y la última el sábado.
Eso es. Gracias, Evangelio, ¿eh? Gracias.
Un abrazo fuerte.
Al quite. Fútbol internacional. En Italia ya hay campeona, la Juventus. Fíjate cómo empezó la liga y la ha ganado con margen, después de que hoy el Nápoles, que era el que se la podía quitar matemáticamente, perdiese 1-0 en el Olímpico de Roma frente a la Roma. Gol de Nainggolan. 32 escudetos para la Juventus de manera oficial. Ellos dicen que ganaron 34. Se ha cerrado la jornada en Italia con otros dos partidos. El Hellas Verona 2, Milán 1. Desciende el Hellas Verona a pesar de la victoria. Y el Carpi 1, Empoli 0. Arrancó el segundo tiempo en Balaidos, Santi.
Sí, ya se lleva disputado casi el primer minuto. Ya tenemos de nuevo fútbol, por lo tanto,
fútbol.
En el sí, un homenaje a Ángel María Villar.
Eso.
Primer minuto de la segunda parte en el Municipal de Balaidos. 1-0, marcó Aspas, gana el Celta al Granada.
Y en la Premier achucha el Tottenham, pero de momento no marca, Evangelio.
Se hace de robar el gol. De momento en White Hart Lane estamos en el 32 de la primera parte. No hay goles. Tottenham 0, West Bromwich Albion 0.
Y en tenis, Verdasco ha ganado el torneo de Bucarest, cuya final se ha jugado hoy. Tenía que haber sido ayer, pero ayer estaba lloviendo y no convenía. 6-3, 6-2 a Lucas Puig. Gol del Tottenham.
Ahí lo tienes. Ha marcado Vertonghen, el central belga del Tottenham, el primero del partido. Me ponéis
los pitos en inglés,
qué profesional. Tottenham 1, West Bromwich Albion 0. Es una jugada frontal, una falta frontal. Acción a balón parado para el Tottenham. Bueno, el remate de Vertonghen adelanta al Tottenham 1-0 al West Brom a falta de 13 minutos para el descanso del encuentro.
Y Rafa Nadal, con el noveno Godó en el bolsillo, ha comunicado hoy que se ha presentado en París la querella que ya había anunciado contra la exministra de Cultura y Deportes con Sarkozy, Roselyne Bachelot, aquella que se atrevió a decir en un programa de televisión que los 7 meses de lesión de Nadal escondían un positivo. Pues a ver si la empluman bien, cosa que dudo,
Pero eso, bueno, es lo positivo que escondían, que la van a emplumar.
Liberté, Galité y Fraternité, cómo funciona. Nos vamos al segundo tiempo en Balaidos. Ah, espérate, con la 11, espera, no vaya a ser que seamos ricos y estemos aquí. 18.896, el cupón de hoy lunes. 18.896, 18896. He dicho 88. 18896. La paga la serie 13.
La tengo.
¿Tú también?
Sí.
0-1, pues estás blanco. 0-1-3.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, sin cambios arrancó el segundo tiempo en Balaidos.
Se confirma, sí, María.
Sin cambios, 22 protagonistas, los mismos del arranque.
Juega la pelota ya el Celta, buscaba apertura hacia la parte izquierda, Fabián Orellana para Carles Planas. Bueno, el trabajo defensivo de Rubén Rochina, el 23 del conjunto rojiblanco. Juega con Ducuré, ojo que Abdoulaye Ducuré se cae, le presiona bien el Tucu Hernández. Se complica la vida atrás David Lombán, quiere llevarse la pelota, Lombán se va hacia el banderín de córner.
Respuesta, saca el balón a Granada.
Buena la presión ahora de John Guidetti, que ha forzado el saque desde la línea lateral para el Celta. Tiene la pelota en la mano Nolito, pero se la va a dejar a Carles Planas. Viene el lateral zurdo del Celta, 21 a la espalda. Es del Fútbol Club Barcelona, minuto 3 y medio de la segunda parte. 1-0 gana el Celta. Saca ya a Carles Planas. Toca con la cabeza Miguel López, lo justo para despejar. Quiere llevarse la pelota al Arabi. El balón le golpea en la parte baja del vientre, se pierde por línea lateral. De nuevo saque de banda para el Celta, otra vez es Carles Planas. Planes juega con Fabián Orellana, el chileno cerca del pico del área, jugando en horizontal, busca al Chelo Díaz, el 5 del Celta, abriendo hacia la parte derecha. Se incorpora el lateral, se incorpora el capitán del Celta, Hugo Mayo. Ha tocado Cristiano Viragui, el balón se pierde por línea lateral. Sacará de nuevo el Celta.
Tiene poco fútbol, es verdad, el Granada en esa zona. Ducuré encima,
está
de espalda, mal
mucho,
perfilado.
Le cuesta muchísimo girar y darse la vuelta para poder enlazar. Y el juego, yo creo que es uno de los problemas que está teniendo hoy el Granada, que no consiguen conectar con sus jugadores de ataque.
Ojo, ahora la contra se la lleva Adalberto Peñaranda, pero es Adalberto Peñaranda contra el mundo. Bien en trabajo defensivo del Celta, bien Sergi Gómez. Hablabas, Casquero.
Es que encima el... El Celta yendo por delante en el marcador, que no tiene prisa ninguna, tiene jugadores para tocar el balón, para volver, para ir a un lado, para cambiar de banda y demás. Y el Granada, si vio un poco esta temporada, los equipos que más daño le hacen al Celta es presionarlos arriba, o sea, desde arriba. Que no les dejen sacar el balón, que no dejen recibir a la gente de medio campo, porque ahí donde está el Celta está súper cómodo.
No es el caso, es que ya en la distribución están mal colocados, porque Marcelo Díaz no tiene un jugador que esté pendiente en la salida de balón del Celta de estar marcándolo. No tiene la posición de media punta ni de un jugador de los dos mediocentros que salga por él. Entonces el Celta siempre sale fácil.
Javi, si esto se convierte en un correcalles, ¿a quién beneficia?
Al que tiene más calidad siempre, o sea, el Celta.
El balón que lo tiene el argentino Gustavo Cabral. ¿Estás de acuerdo, Óscar?
Sí, claro.
Balón arriba, pelotazo con pierna izquierda de Rubén Blanco, atraviesa la medular, mete la cabeza a Viragui, se pierde la pelota por línea lateral, minuto 5 y medio en el tiempo de juego de la cadena COPE, también los lunes.
También.
Con un partido del que están pendientes, no solo aquí en Vigo,
no
solo en Granada,
no.
También en A Coruña,
también
en Gijón,
sí.
También en Getafe,
claro.
También en Vallecas,
también.
Y en muchas partes de España, pendiente de lo que haga hoy el Celta, pendientes de lo que haga el Granada. Saque de banda, cerca de la línea divisoria de los dos rectángulos de juego, de los dos terrenos de juego, juega ya Hugo Mayo. Ha jugado en cortito con el Chelo Díaz, el Chelo juega de nuevo para el capitán del Celta, Hugo Mayo, hacia atrás, buscando la presencia de Gustavo Cabral. Cabral combina con el Tucu, presiona con las líneas muy arriba, ahora de Granada, y eso ha dado sus frutos, ha forzado saque desde la línea lateral para el equipo de José González.
Lo que decía Pereiro, tal cual.
Claro, es que también minuto 50 vas perdiendo, el Granada tiene que cargar un poquito más y irse más arriba, si no, en la disposición que está, pues va a dejar a que el Celta maniobre, y cuando quiera apretar, pues aparecerán sus jugadores de calidad y pueden decidir el partido.
Eso evidentemente es un riesgo, porque el Celta siempre va a dejar a dos jugadores por delante del balón,
sí,
para
a veces tres.
O a veces tres, exactamente. Si se roba, pues puedes tener una contra donde te te maten el partido, pero es que yo es la única manera que veo de desenchufar al Celta.
O ¡ojo a Granada! Llega Peñarandas, casi que solo en la frontal del área pequeña, no ha conseguido rematar el venezolano, sigue a la carga otra vez el equipo andaluz por medio de Cuenca, quiere centrar con pierna derecha, el balón golpea en Carlas Planas, se pierde por línea de fondo.
Hemos visto siete jugadores del Granada en el área.
Es muy buena tremendo, la oportunidad, pero muy
cuando
buena
los equipos se sueltan, es porque ya ven el partido perdido, entonces ahora ya llegan todos al área, todo el mundo quiere ir arriba, quiere ir a apretar, y es la única manera de despertar a un equipo que estaba atenazado y que estaba con...
Y a balón parado le puede hacer mucho daño al Celta, ¿eh?
Sacó desde la esquina, parte derecha, según carga el Granada, Rubén Rochina ha conseguido despejar el peligro, la defensa del Celta, ahora pedía la afición de Balaídos una posible mano de Miguel López, que fue muy al límite el portugués, buscaba pase en profundidad hacia la parte izquierda de Orellana para Yago Aspas, recupera Miguel López, otra vez la pelota en juego para el Granada, el que la tiene es Isaac Cuenca, jugaba de primeras con Adalberto Peñaranda, otra vez el ex del Depor, combinando con Youssef El Arabi, aparece otra vez por la parte izquierda el 19 del Granada, el balón centrado por Viragui, quiere rematar Peñaranda, no lo consigue, se escurre el venezolano, detiene sin complicaciones Rubén Blanco.
Este ya es otro Granada, claro. Evidentemente se puede suicidar, pero yo creo que es lo correcto cuando te estás jugando. Sí,
a mí es que me gustan los equipos que son fieles a su estilo hasta el final, porque para mí el Granada ha tirado 45 minutos, y el Granada es un equipo que va arriba, que tiene intensidad, que tiene mucha calidad, pues sé fiel a tus ideas, porque cuando cambias no luego se ve la diferencia.
Yo he visto tanto Granadas distintos en la liga que es que...
Bueno, pero es que tiene unos jugadores de medio campo para arriba, yo sí, creo que sí. Es la diferencia, ¿no? Y ahora mismo se ve el equipo que está más suelto porque tiene todo perdido.
Combina bien el Celta de primeras, abriendo Nolito hacia la parte izquierda, centra Planas, el rechazo le cae en primera instancia, Hugo Mayo golpea con la pierna, mala con la zurda, se marcha el esférico muy lejos de la portería que defiende Andrés Fernández, y la gente primero aplaude Mariano y luego piden
una cartulina amarilla.
Sí, por el agarrón, el placaje ese que se intentó sobre Nolito en la salida de la contra anterior.
También la reclamaba Berizzo, que recién ahora se calma, llevaba toda la segunda mitad tratando de dar indicaciones, haciendo gestos a sus jugadores, tratando de reacomodarlos, porque me daba la impresión de que lo estaba viendo difícil.
El partido se está convirtiendo en un correcalles, esto no favorece demasiado al equipo de Eduardo Berizzo, por lo menos en lo que estamos viendo en los últimos minutos. Estamos ya en el 9 de la segunda parte, recuerdo, 1-0, gana el Celta, marcó Yago Aspas en la primera desde el punto de penalti.
Fíjate ahora cómo los mediocentros de Celta siempre tienen alguno de Granada cerca.
Sí,
tanto el Chucu como Marcelo no tienen la facilidad de poder recibir como tuvieron durante todo el partido.
Monta la contra de nuevo el Granada, parte derecha que la tiene Miguel López, no están fuera de juego Peñaranda, le mete en el área Peñaranda, puede rematar, remata, qué parada acaba de hacer Rubén Blanco, mano cambiada, el rechazo le cae a Ducuré, intenta regatear a Gustavo Cabral, despeja al argentino, despeja el peligro, qué parada acaba de hacer Rubén
Blanco.
Si lo
mete al segundo palo es gol.
Qué paradón.
Esa sería la habitual, yo creo que ha pensado en hacer una cosa diferente a lo que podría pensar el portero, pero es que si la alejas bien da igual que el portero.
Este es el juego que te propone el Celta, las acciones de uno contra uno propicia esto, que cuando pierdes en la elaboración, luego tienes atrás situaciones que un buen pase te deja delante del portero. Pero si el Granada entra en este juego, yo sigo diciendo que el Celta tiene más calidad en la definición que el Granada.
Sí. Yo creo que lo que quieres decir está muy claro, que como el Granada entra en esta dinámica, una contra precisamente puede acabar matando el partido favorable.
O que empate el partido y se empiece otra vez de cero.
Yo lo que me refiero también es que el Celta no es un equipo que se eche atrás y sepa mantener el resultado de 1-0. No es el Atlético Madrid o otros equipos que te intentan contener el resultado. El Celta va a jugar así. Y además a ellos les gusta que el campo sea muy largo y correr.
Se la ha fumado Peñaranda, ¿eh? Tenía pase, aparte de que ha nacido en fuera de juego la jugada.
Sí.
Sí, para mí sí.
Sacó desde la línea lateral muy cerca del banderín de córner Miguel López, saque de banda muy largo buscando al Arabi, quiere poner el centro el Arabi, la pelota golpea en Planas, detiene por alto sin problemas Rubén Blanco para el Celta.
José González se sigue moviendo, sigue de brazos cruzados, a mí me da la impresión de que mucho no le gusta teniendo en cuenta el lenguaje corporal que tiene el entrenador del Granada, pero que, bueno, su equipo está llegando y con eso vamos.
¿Qué está cantando ahora mismo Balaídos, Mariano? ¿La Riancheira?
No, señor.
Una jota.
Sí.
Esto no es la Riancheira, ¿no?
Es la Riancheira, sí.
Esto es el Miudiño.
Ah, Miudiño, se queda con un bebo, no sé
¿cómo
qué.
Es? ¿Cómo es?
El euteño,
eutraio,
una borracheira de viño, que agua no bebo.
Ay, qué tímido se ha puesto de repente, ¿no?
Eutraio, una borracheira. de whisky, que a Juan no bebo, mira. ¡Ey!
Es el himno extraoficial, además, del Obradoiro, lo cantan siempre, a capela, antes de que empiecen las partidas.
Da gusto contigo porque eres un Miura, ¿eh? Es que te ponemos un poquito el capote, como diría mi amigo Isaac Escalera, y entras al trapo enseguida, ¿eh?
Eso es un loco y un sinvergüenza.
Como tiene que ser.
El balón que se ha escapado por línea lateral en terreno de juego del Granada va a jugar. El Celta lo hace por medio de Hugo Mayo, balón que busca directamente al Tucu Hernández, aparece el chileno. Combina con el 5 celeste, con el Chelo Díaz. Qué bueno el pase de primeras otra vez del Tucu Hernández, otra vez con el Chelo. Ahora jugando con Orellana. Es la conexión chilena del Real Cruz Celta de Vigo. Aparece el 14 del cuadro vigués, abriendo hacia la parte izquierda. El que se deja ver ahora es Nolito entre líneas. Otra vez Fabián Orellana, zona de tres cuartos. Mete el pase para Guidetti. Fuera de juego de John Alberto Super Guidetti.
Qué futbolista Orellana, qué bien juegan entre líneas, da gusto ver.
Yo cada vez que pienso, Santi, que aparte no sé si merecido o no merecido, ¿no? Porque ya Paco tenía algún que otro, pero cuando viene Luis Enrique, que no contaba con él en pretemporada, es que ese jugador en dos años, que es un fenómeno.
A mí me encanta, es un jugador distinto, los que cualquier equipo grande que quiere tener aspiraciones para estar arriba desea tener.
Sí, pero lo cierto es que Orellana es de esos futbolistas que necesita estar tranquilo, necesita ser...
Mucho cariño.
Como todos los superclases,
porque se va a llevar hay que saberlo llevar. Presión,
hay que saberlo llevar.
Sí, porque precisamente en Granada no le quieren bien, pero no porque se haya ido por nada económico, sino porque no rendía en el campo.
No, es un chico complicado, es un chico extremadamente tímido, o por lo menos esa es la sensación que da hacia afuera, porque como no habla, cuando está en Vigo no habla, que dice que le da vergüenza, luego se va con Chile, vamos, le falta tiempo para atender a la prensa. Aquí no, porque le da vergüenza, ¿sabes? Al pobre muchacho.
No, es que es eso, ¿eh? Que... A mí me comentaba mucho Paco Herrera que era un jugador que había que estar todo el rato encima de él, dándole mucho cariño.
Sí, mimándole. De eso hay muchos futbolistas así, pero que si lo sabes llevar, te dan un rendimiento espectacular.
Otra vez a la carga el Granada por medio de Youssef El Arabi. Se pone la pelota hacia la pierna izquierda. Intentó rematar a Alberto Peñaranda. Estaba demasiado alta la chilena. La verdad, se complicó la vida al venezolano. No ha pitado nada el árbitro, el balón que llega Rubén Blanco, ha sacado rápidamente con el brazo, saque larguísimo del joven portero del Celta para Yago Aspas. En la parte derecha se tiene que colgar el esférico para la pierna buena, aparece dentro del área Orellana, dejaba la pelota de primera con el taco, sensacional la idea del chileno, que no tuvo su recompensa y ahora el que monta la contra vuelve a ser el Granada.
Me encanta el partido, sí, estamos en el alambre, pero estos partidos molan mucho.
Corre calles en el que se ha convertido este partido, que de momento enfrenta al Celta y al Granada y que va ganando el equipo de Eduardo Berizzo. Minuto 14 de la segunda parte, está pidiendo falta Youssef El Arabi de Nolito, no. Se marcha Nolito, se viene hacia el medio, le entra Ducuré, no la pitó a la primera, Gil Manzano sí a la segunda, falta favorable al Celta.
Y vaya rebote de Ducuré con el árbitro.
Es que Ducuré no le hace nada, ¿eh?
Yo creo que en realidad Nolito venía trastabillado.
Sí, puede ser la ventaja de la jugada anterior, claro, pero hasta donde la quiera llevar el árbitro. Sí, sí. Buah, es un juego peligroso de libro el de Peñaranda, no le ha pegado una afeitada.
Lo cierto es que Peñaranda además se quedó en el suelo protestando.
Era Cabral era, ¿no?
Sí, Cabral sí.
No le ha hecho una cara nueva de milagro.
En cuanto al juego, al espectador, para el espectador espectacular. Para los entrenadores no nos gusta mucho. Bueno, menos a Berizzo, que sí, porque para como él plantea los partidos de situaciones de hombre a hombre está perfecto, porque
ojo,
hay muchísimo espacio.
Orellana, Nolito Orellana, golpeaba de primera, Fabián Orellana está pidiendo posible mano dentro del área del Granada, dice el árbitro que no, se lleva la pelota al Granada, está pidiendo falta, se lleva el esférico El Arabi, ojo que El Arabi juega con Peñaranda solo contra el mundo, se va al suelo Gustavo Cabral, le rebaña el esférico al venezolano. Recupera de nuevo la pelota el Celta.
Qué listo Cabral, árbitro, a la hora de robar.
El árbitro debe pensar que se ha vuelto invisible o algo, ¿eh? Porque
otra vez, una acción de uno contra uno, Cabral contra Peñaranda, y así van a haber muchos, porque según está el juego, el campo es muy largo, la distancia entre delantero y defensa larguísimas y hay mucho espacio para maniobrar.
Parece que pone un poquito de pausa ahí el Celta.
Ahora toca la pelota atrás, intentando poner lo que dice Serio, un poco de tranquilidad, un poco de pausa, no le conviene demasiado este partido, por lo menos por lo que hemos visto en los últimos minutos, que han sido bastante favorables al Granada, en el que ha tenido alguna que otra llegada con relativo peligro al área, que defiende el joven portero de la cantera del Celta. Recupera el esférico de nuevo el Granada, balón atrás de Babén. Combinando con su portero, con Andrés Fernández, este juega en corto de nuevo con Lombardo.
Quizás pero... eso sea uno de los problemas del Celta para quizás poder aspirar a Champions o para competir con los cuatro de arriba de la Liga Española, ¿no? El poder cerrar los partidos, el no propiciar este ida y vuelta que ellos arriesgan muchísimo y así es difícil tener el control del juego, ¿no? Y ese control pues lo tiene que dar Marcelo Díaz, el Tucu y tener un poquito más de paciencia con el balón y saber cuál es tu fuerte, que es la de jugar en el campo contrario, pero siempre teniendo el control del juego, ¿no? Que el Celta le encanta este de vuelta.
Lo puedes estar enamorado de este juego o odiarlo, pero es que son así. O sea,
sí, a mí me encanta verlo, pero yo te digo que quizá para poder aspirar sí. a los cuatro que están en Champions, con esto no te da, porque estos cuatro que tenemos en la Liga Española son unos fenómenos controlando el juego, los dos grandes, porque son muy buenos.
Penalti,
luego
sí,
está,
penalti, ¿eh?
Luego está Villarreal ahí, que igual tiene un dominio del juego absoluto.
¿Ha repetido Canal Plus Liga la jugada de esa posible mano? ¿Era de Ducuré o era de...?
Yo creo que era Babel.
Puede ser de Babel, ¿eh? Puede ser de Babel. Para mí es mano, es balón.
Pues no, es mano, clarísimo.
Campo, mano que va el balón,
la grada, pero ningún jugador, ¿eh?
Pues es mano y aparte acompaña al balón con la mano.
Ahora quería armarla contra el Celta. Demasiada prisa tuvo Nolito, que quiso mandar el balón de primeras para la internada, para la llegada de John Guidetti. El esférico que lo recupera el Granada, se lo lleva Rochina. Se viene hacia el medio, tenía espacio Rochina. Protesta al colegiado, pedía ley de la ventaja. Tuvo mucha prisa con el silbato el colegiado y se realiza el primer cambio del partido.
Entra Frank Rico, sustituye a René Green.
Más o menos lo que decías tú.
Sí, más fútbol, tiene que ir a por el partido y necesitan juego, fútbol ahí en medio, quizá de ocurrir más por delante de la defensa y Fran Rico para elaborar. Ahora, bueno, justo habla con Rochina, es que necesitan de ese futbolista, necesitan de Rochina y Fran Rico para crear y para servir buenos balones a los dos delanteros y a esas cuencas que prácticamente no tienen situaciones de uno contra uno.
Balón colgado por parte de Rochina, despejó rápidamente el Celta, el rechace le cayó en zona de tres cuartos a Ducuré, que se atrevió a pegar a portería, de nuevo el balón rechazado, cae en la parte izquierda, es Cuenca, la deja atrás para Viragui, pone el centro Cristiano Viragui, remata Youssef El Arabi, la jugada estaba invalidada por fuera de juego del marroquí.
El Granada está haciendo muy bien una cosa, en esta segunda parte, si os fijáis, no ni nombramos a Aspas, ni a Orellana, ni prácticamente, yo creo que a Nolito un par de ocasiones nada más, pero están anulando un poco el partido donde al Celta le gusta jugar, que es muy cerca del área contraria. Yo creo que en el mediocampo dieron un pasito más y ahora mismo están siendo un equipo que puede pelearle al Celta y puede en cualquier momento darle un susto.
Era fuera de juego del Arabi. Descanso en la Premier. Evangelio, el Tottenham seguiría poniendo los 5 puntos de desventaja con el Leicester.
A falta de 3 jornadas para el final, porque le está ganando 1-0 al West Bromwich Albion. Le quitamos el gol a Vertonghen, el central del Tottenham, se lo damos a Dawson, el defensa del West Brom en propia puerta, que fue el que lo metió porque le pegó la pelota en el costado y acabó entrando. Tottenham 1, West Brom Albion 0, tiempo de descanso.
En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Ha centrado su posición Rochina, como reclamaba al descanso Javi Casquero. Ataca el Granada.
Lo buscaba por medio de un centro de Ducuré, que ha quedado en nada. El balón se ha perdido por la línea lateral del lado opuesto. Ojo a Fran Rico, golpea a Fran Rico. ¡Fuera! Lamiendo el poste izquierdo de la portería de Rubén Blanco. ¡Qué oportunidad ha tenido el 4 del Granada de nuevo para poner el empate en el electrónico de Balaidos!
Se ha puesto a pitar la gente y se ha puesto Aspas a hacer aspas con su brazo para que la gente anime. Venga.
También lo ha hecho Berizzo, que está tratando de resituar a sus jugadores para tratar de desatascar al Celta.
Eso decía Berizzo hoy, que fueran mayor los aplausos mayores en las pérdidas de balón que en los aciertos, que quería ver al público arropando al equipo incluso cuando está achuchando el rival.
Recupera la pelota de nuevo el Granada por medio de esa Cuenca, otra vez Fran Rico, que parece que le ha dado un soplo de aire fresco al medio del campo del Granada, el chaval de Porto Novo. Qué buen sitio Porto Novo para salir de fiesta, Pereiro, ¿verdad?
Yo prefiero San Senso.
Ojo que la tiene Youssef El Arabi, golpea El Arabi, detiene Rubén Blanco. El debate es Porto Novo o San Senso. ¿Tú qué prefieres, Pereiro?
San Senso.
¿Tú lo conoces, Eri, la zona?
Sí.
¿Qué prefieres, Porto Novo o San Senso?
él normalmente va primero a Porto Novo y acaba en San Senso.
Claro, es que lo suyo es comer en Porto Novo y salir en San Senso, Pereiro, por ejemplo.
Y terminar donde puedas.
Donde puedas, ¿no?
Claro.
Yo me lo pasé muy bien en Galicia una noche que salí por C, Comunidad de Estados Europeos.
¿Por dónde? ¿Por C?
C.
C. Al lado de Lézaro.
Sí, no, sí sé dónde está. Lo estaba pensando yo.
Madre. A mí el córner ese de la Costa de la Muerte siempre me gustó mucho.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Buen sitio, ¿eh? Y se come de maravilla,
sí,
¿eh?
Se come, vamos.
Ya lo creo,
sobre
¿verdad?
Todo se come.
Se come lo que te pongan, ¿eh? A cierta hora de la noche, ¿verdad?
Efectivamente.
Marisco increíble, vivo.
Percebe rico de ese bueno del Roncudo, querido amigo.
Ese.
Ese es el bueno, ¿eh? Juega la pelota de nuevo el Celta por medio de Iago Aspas.
Tira de cordel y pasa.
En el minuto. En el minuto 22 de la segunda parte. Gana el Celta, marcó el príncipe de las bateas. Ya que estamos hablando de marisco, me queda la cuña estupenda. Marcó Iago Aspas en el 15 de la primera desde el punto de penalti. Está preparado el primer sustituto en el equipo del Toto.
Pues, como decíamos, problemas en el centro del campo. Entra Daniel Vaz. Se retira John Guidetti.
Y se va cabreado, ¿eh? Tiene que venir Iago Aspas a hacerle un cariño. Está harto Guidetti de ser uno de los cambios habituales en el equipo de Berizzo.
Sí, está un
cabizbajo,
poco
molesto, se marcha Guidetti y va a entrar el Daniel Vaz.
Aplaude ahí con poca gana a la gente, la ovación que se está llevando Guidetti. Ahora se supone que pasa Aspas a la punta, Orellana a una banda.
Sí, un poco ve que el medio campo del Granada ahora mismo está, y sobre todo con la entrada también de Fran Rico, ¿no? Que en teoría tiene un poquito más de fútbol, como decía Javier, en el medio campo, y la entrada de Vaz precisamente es eso, sujetar un poquito más ahí, dar un poquito más de estabilidad al centro del campo del Celta.
Pues ya está de nuevo el balón en movimiento, juega el Granada, lo hace en horizontal, Babén para Lombán, Lombán para Babén, ahora el 6 del Granada abriéndose a la parte izquierda, donde la tiene Cristiano Viraghi, el italiano, pase complicado hacia el centro para Ducuré, que se deshace de la pelota con un pase rápido y de primeras otra vez con Lombán. Lombán juega con Josep Belarabi, atraviesa la medular ya el equipo de José González. Ducuré jugando otra vez en horizontal, buscando de nuevo a Fran Rico. Ahí está el gallego, buena la apertura hacia el costado derecho para Peñaranda. Tiene que llevar la pelota al piso el venezolano. Ojo que es capaz de marcharse de su marca, remata portería, detiene, gol del Granada. ¡Gol del Granada! Han rematado desde la frontal del área. Puede ser el Arabi, puede ser Fran Rico, ¿me ayudáis?
Creo que es el Arabi, creo.
Ha rematado Josep El Arabi desde la frontal del área.
Va Rico, ahora mismo.
Después del rechace en primera instancia de Rubén Blanco, desaguisado defensivo del Celta, 24 de la segunda, tablas en Balaidos, marca el Granada, Celta 1, Granada 1.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Está protestando mucho el Celta, un fuera de juego quizá, Mariano.
Muchísimo. Berizzo salió literalmente 15 metros de su zona técnica. Se plantó delante del asistente, del primer asistente de Nevado Rodríguez, le reclamaba, yo creo que es un fuera de juego en el remate, que alguien se pone delante de Rubén Blanco y le estorba. Eso es lo que protesta, eso creo que es lo que está pidiendo el equipo del Celta, tanto la defensa, tanto Planas, que fue uno de los que protestaba más ostensiblemente junto con Nolito. Pero me
toca el Arabi, la toca el Arabi, pero es que está en posición correcta.
No hay fuera de juego, no hay nada.
Es quizá, gol del Arabi, ¿eh?
Quizá proteste la acción que se lleva Peñaranda, sí, que había un jugador falta allí calentando, que levantaba el brazo como si hubiera llevado con la mano, hubiera hecho falta.
Es gol del Arabi, ¿eh? La toca con los taquitos, yo creo, ahí. Sí. Además lo hace en posición correcta. Aunque esté la trayectoria del portero, está,
sí,
en posición
está
correcta.
En posición correcta, sí.
O sea que nada que objetar, salvo que pueda ser falta de Peñaranda, que a mí tampoco me lo parece.
Quizá eso es lo único que pueden reclamar. Lo demás está, es todo legal.
¡Ojalá! ¡Qué parada de Andrés Fernández! Recibió el balón desde la derecha, pase de Orellana para el Internacional por Dinamarca, que golpea desde la frontal del área de primera según le venía, y ha obligado al portero del Granada a hacer una excelente parada.
Recuerdo, antes del córner, la permanencia vale ahora 34 puntos, que son los que tiene el Granada. 2 más que el Sporting y que el Getafe, 5 más que el Levante.
¿Yo?
¿Ya?
Ah, vale. El córner que quedó en nada, el remate final del Chelo Díaz, que la golpeó mordida desde muy lejos, Se marchó el esférico por línea de fondo. Va a sacar de puerta de nuevo el Granada. Lo estábamos comentando, Javi. El Correcalles, el toma y daca.
Pero el Correcalles terminó, ¿eh? Cuando entró Fran Rico lo que hubo es fútbol. Porque la acción del gol es una acción elaborada. Están arriesgando mucho más en la salida de balón. La está queriendo todos los jugadores del Granada. Y no ha sido una acción de contra, sino que están elaborando mejor. Y así ha venido el gol. También están apretando más arriba, están subiendo la intensidad, los jugadores se han soltado y estamos viendo otro Granada totalmente distinto. El inicio de la segunda parte sí que fue más loco, con más ida y vuelta, ¿no? Pero ahora mismo el Granada es el que está mandando en el juego.
Pues vale, ¿a quién se lo damos? ¿Al final, Eria? ¿El Arabi o a...?
Es del Arabi.
¿Sí?
Para mí sí, que la toca poquito, pero que la toca, ¿eh? Pues es el último en tocar del Granada.
Se lleva la pelota el Celta por medio del Tucu Hernández. Pedía una posible falta. Nolito se lleva el esférico el Celta. Otra vez el Tucu. Ahora sí, la pita. El colegiado del partido que parecía que quería dejar seguir la jugada. A ver hasta dónde podía llegar el chileno. Ha decretado falta Gil Manzano. ¿Cómo está el nervio en las gradas, Mariano?
Pues muchísima tensión la que se palpa, sobre todo porque la grada acompañó la protesta de Berizzo, tuviese o no razón.
A ver la falta, a ver qué hace...
Y un poco lo que decía también antes Javi, ¿no? El intentar animar al equipo para cerrar el partido cuando ya vas 1-0, cuando el Granada te estaba dejando espacios, cuando podías crear y demás. Nosotros pusimos un poquito el freno de mano y ahora cuando ellos aceleran es mucho más complicado hacer gol.
Cuelga la pelota Nolito, el que remata de primera es Sergi Gómez. Intenta golpear Yago Aspas con la pierna derecha, que no es la buena. Salta con la cabeza Miguel López, despeja el peligro del Granada. Va a querer llevarla al piso Peñaranda, pero vienen tareas defensivas planas. Pelotazo arriba buscando a Aspas otra vez Miguel López. Patadón y Tente tieso, línea lateral, saque de banda para el equipo gallego, que juega ya por medio de Daniel Vaz. Ahí está el Daner, buscaba un taconazo, no estaba en su sitio Nolito, que estaba buscando el desmarque. No se entendieron los jugadores del Celta. 28 de la segunda parte, venimos del empate del Granada. Marcó Youssef El Arabi. Celta 1, Granada 1.
Granada que tiene el sábado a las 10, el Granada recibe a Las Palmas, ¿no? Luego tiene Sevilla, ¿puede ser? Y termina en casa con el Barça, ¿puede ser eso? No lo tengo en la cabeza ahora mismo.
Sí, creo que sí, nada, sí. Termina sí. En casa con el Barça, sí.
Eso sí. Y lo del Sevilla, no sé si lo he dicho un poco la remanguilla o no.
Pero lo que...
La Sevilla es en la penúltima.
Por eso, entonces tiene Las Palmas en casa, Sevilla en Sevilla y el Barça en casa en la última jornada.
Yo para mí, teniendo el gol ahora que tiene ganado Sporting y el Getafe, el Granada, si quiere que de verdad que este partido le valga, tiene que ir a por la victoria. Porque un punto más no le va a servir de nada. Yo creo que los de abajo tienen que sumar más de 5 puntos para poder pasar al Granada. Sin embargo, una victoria sí que los deja en una posición muy clara.
Lo peor que le puede pasar a un entrenador, que hagamos un cambio y de repente te empaten el partido, ¿no? Que intenta reforzar el mediocampo con Bas y justo en la jugada siguiente te...
Sí, justo.
Juega la pelota el Celta, parte derecha, se quiere venir hacia el medio, Fabián Orellana conducía, pero metió bien la pierna, Fran Rico de nuevo, sensacional, el jugador gallego que desde que ha entrado en el terreno de juego le ha dado un lavado de cara a este Granada que le ha permitido, entre otras cosas, conseguir el empate. Juega de nuevo el Celta, todavía en su propia cancha, lo hace por medio del 8 del Celta, lo hace por medio del Tucu Hernández, jugando hacia atrás para Sergi Gómez. Gómez juega con Cabral, Cabral avanza metros para Chelo Díaz.
Pero el Celta ya no tiene espacio, ya no juega a gusto, como en la primera parte o en los primeros 5 minutos de la segunda parte.
Buscaba el centro desde la parte derecha Fabián Orellana, juega de primera, su ojo, ¡gol! Del Eurocelta. Marca el príncipe de las bateas. Menudo pase.
Pase de Nolito es de muchísima calidad.
Sensacional, de primera, viendo el fútbol como si lo estuviese viendo por la tele. Y llega Aspas y de primera dice: toma, Andrés, te la pico lo justo por encima. El balón golpea en el larguero antes de meterse en la meta del Granada. 30 de la segunda parte. El fútbol total del Celta tiene premio. Marca Yago Aspas. Celta 2, Granada 1.
Ahora es el momento de cambiar tus neumáticos.
En Motortown, precios bajos en neumáticos permanentemente.
Hasta el 2 de mayo, neumático Pirelli Cinturato P1V195-65R1591H, 59,95€, precio final.
Como lo oyes, con todo incluido, montaje, equilibrado, válvula y ecotasa.
Motortown, tu taller de confianza.
La amarilla para Aspas por quitarse la camiseta. Se ha ajustado a la conexión de más quilates que puede tener el Celta con permiso de Orellana. que es Nolito, el pase de Nolito, es posición correcta para Iago Aspas, que además resuelve muy bien de primeras, elevando el balón a la salida del portero, que no sé exactamente si quería cerrar portería. Bueno,
el portero fue a cubrir el hueco bien.
A cubrir el hueco, sí, no. Lo comprendo más ahora que en el directo, me parecía que iba un balón que no le correspondía. Y este chaval es buenísimo, y con la camiseta del Celta es buenísimo y es un animal. Porque le pone jugar con el equipo de su ciudad.
La camiseta
Celta
no le pone mucho que la quita, ¿eh?
No. El Celta volvería a estar a 4 de la Liga de Campeones, volvería a estar el precio de la salvación en los 33 puntos. El Sporting estaría a 1 de la salvación, el Getafe a 1 de la salvación, el Levante a 4 de la salvación y el Rayo, que estará ahí metidito en el ajo con el empate del Granada y ya no te hubiera contado si hubiera marcado el gol del Granada, pues está respirando todavía con esos 35 puntos, 3 por encima del descenso. ¿Cómo reaccionó Balaídos? Que lo de Aspas ya lo hemos visto, Mariano.
Evidentemente se vuelve loco el campo municipal de Balaídos, de la misma forma que lo hizo Iago Aspas, de la misma forma que también lo hizo Gustavo Cabral, que levantaba en volandas al príncipe de las bateas. Balaídos está en estos momentos en éxtasis.
Ha probado con la camiseta de Liverpool, con la del Sevilla, pero la que mejor le sienta es la del Celta y ya está.
Sí, él sabe que aquí es súper querido y aparte, eso, para mí es un jugador que el carácter de él es de jugar aquí.
Sí, yo juego en contra de él y además que te transmite, jugando él ahí en Balaídos, es el que tira del equipo y hacía todas las acciones individuales, él cogía el balón, intentaba desequilibrar y es un jugador muy importante y que se identifica totalmente con su equipo.
Y un chaval que sube de la cantera y de estos que enganchan con la afición de una manera, por su forma de ser,
sí,
que a veces se le va un poco la pinza como en partidos clave.
Sí, pero transmite. Claro, pero cada vez que la coge intenta algo que a la gente le gusta y hace que se levante.
¡Uy, wow, qué pelotazo!
Sí, en los cascarones, ¿eh? Le ha dado un pelotazo Orellana a Gustavo Cabral, que se ha quedado dolido, pero este es duro, por algo nació en Las Matanzas.
No le tiene que haber dado ahí, o lleva protección, o eso es imposible, de tan cerca, no, si le pilla
que
bien,
que le dio los
se levanta.
Yo creo que le dio los puntos.
Los huevos caes a caer de golpe ahí, ¿eh?
Contamos un cambio que se ha producido en el Granada, Mariano.
Justo después del gol entró Robert Ibáñez, que por cierto acaba de ver tarjeta amarilla en lugar de Rubén Rochina.
Está el juego detenido por esa falta que ha decretado Gil Manzano. Ya lo dijo en tiempo de juego Javi Casquero. Es que este tipo de partido no le interesa al Granada. Y vete aquí, que cayó el gol del Celta. Pelotazo arriba de Gustavo Cabral. Qué sabios sois, Pereiro, Javi Casquero. Es que así da gusto con estos comentarios.
Sí, yo digo lo contrario y marca gol el Celta. O sea, escucha, yo a partir de ahora, mira, el Celta está haciendo un partido fatal.
Escucha una cosa. Lo que tú digas es canela fina, ¿eh?
Sí, canelísima.
Para mí el Celta jugando a borde del área es de lo mejor de nuestra liga. O sea, está Madrid, Barça y el Celta. Muchísimo más acciones individuales que Atlético Madrid, Villarreal. Tiene un desequilibrio, último pase, tiene definición. Es un equipo muy bueno. Lo que pasa es que luego le pierde lo que hemos hablado, que no es capaz de cerrar un partido, que da muchas opciones al rival. Y eso es lo que hace que no esté más arriba en la clasificación.
No tiene término medio.
Uy, qué golpe se ha llevado en la cabeza.
Imaginaros al Cholo viviendo un partido así de y vuelta, se vuelve loco, entra al campo a pararlo, esto no puede ser.
El Tucu está tendido, se ha llevado un golpetazo tremendo en la cabeza, Mariano.
Choque de cabeza, se pone de pie ahora el nacionalizado chileno, baja a defender, pero el golpetazo que se llevó en la frente me parece que fue importante.
Ha levantado ya el Tucu, ahora baja a defender rápidamente, hay saque de esquina, parte derecha lo va a poner Fran Rico, ahí está el 4 del Granada que hace un gesto con la mano izquierda, va a poner la pelota a la olla, cuelga el balón al interior del área, intenta rematar, va a ver, ha saltado de más, se ha colgado de Gustavo Cabral que pide una posible falta del futbolista del Granada, el balón todavía dentro del área, pide falta también Iago Aspas, tiene que sacarla, el príncipe de las bateas, pelotazo arriba de Carlas Planas. Para evitar, para alejar el peligro del área del Celta.
Es que Babel tiene unos pectorales que se pueden apoyar en cualquier sitio. Porque vamos, y los pechos.
Lo he dicho.
¿Los pechos? ¿Cómo?
Sí, sí. Es un armario ropero, vamos. Es un He-Man.
De nuevo la pelota para el Granada. El que la tiene es Cristiano Viraghi.
He dicho He-Man y los chavales jóvenes que vienen apretando fuerte aquí en Copa me han mirado como diciendo, ¿qué está diciendo este? Claro.
Da nombres.
No sabe quién es con He-Man.
El Tucu ha pitado Gil Manzano. Una falta cometida por el chileno.
Qué guapa He-Man,
Tú te enrollabas con la He-Man, tú conociéndote. Seguro.
Está preparando otro cambio en el Celta. Está preparándose Johnny, que recibe ahora mismo las instrucciones el Tito Bonano.
Oscar Roberto, ¿eh?
Exactamente, para más señas, correcto. Eso dice su carnet de identidad.
Oscar Roberto Tito Bonano, qué tiempos, ¿eh?
Qué bueno, ojo a la falta que va a lanzar. El 4 del Granada la puso Fran Rico. El balón fue bastante a baja altura. No tuvo problemas en despejar el conjunto celeste. El rechace le cae directamente al portero del Celta, Rubén Blanco. 36 de la segunda parte. 2-1 gana el Celta. Los dos de Aspas. El del Granada lo marcó el Arabi.
Y en el 6 de la segunda está el partido que cierra la jornada en la Premier. Tottenham 1, West Bromwich Albion 0. Pero parece que sale descaradillo ahora el West Bromwich.
Sí, está saliendo un poquito. Ha salido un poquito también en la recta final de la primera parte. Tiene ahora una falta frontal el West Bromwich Albion para buscar el empate. Estamos en el 6 y medio y sigue la ventaja de momento, que es ventaja mínima todavía del Tottenham 1-0 en el marcador.
Como mínima es la del Celta, 2-1 sobre el Granada, que hace un cambio.
En el lateral izquierdo entra Johnny Castro, que se retira. Está en Planas.
Perdón,
Johnny entra por Planas.
Vale, gracias. Es que por el ambiente, que por el aplauso no se oía, y hay cambio en el Granada también, parece, ¿no?
También Barral. Va a entrar David Barral, exactamente, el que se retira es Youssef El Arabi.
¿Lo entiendes, Casquero? ¿Tú no hubieses metido a Barral con El Arabi arriba y con Peñaranda para jugar del todo por el todo?
Es que ya tiene, yo tenía dos delanteros, ya iba a entorpecer demasiado, ¿no? Yo creo que lo estaban haciendo bien en la elaboración. Yo al que no hubiera quitado es a Rochina, porque Rochina tiene último pase, tiene un grandísimo golpeo y es un jugador muy bueno, que tiene muchísima calidad. Yo sé si que no lo hubiera quitado. Luego ya en delanteros, yo creo que con dos ya está bien. Lo que necesitas es buenos pasadores para que le des opciones de gol.
Pues desde atrás quiere empezar la jugada de ataque el Granada por medio de Andrés Fernández. En corto jugado con la mano para David Lombán. Ahí va el 2 del cuadro nazarí, que intentaba salir a la carrera. Buena la presión de Aspas. Tiene que retrasar, tiene que devolver el esférico hacia la posición de Andrés. Andrés juega con Babén. Babén otra vez jugando en horizontal con Lombán. Lombán levanta la cabeza, está buscando un compañero en zona de ataque. Abre hacia la parte derecha donde la esperaba ya David Barral, que busca la profundidad con la cabeza. El balón que es cortado por Hugo Mayo. Pelotazo arriba del capitán del Celta con la pierna izquierda. Y falta de Robert Ibáñez sobre Nolito. ¿Y cómo están los técnicos abajo? Mira fuera de su área técnica.
Sigue dando instrucciones. Berizzo se desgañita tratando de acomodar los centrales y de seguir evitando que haya más huecos por donde están entrando en estos momentos los jugadores del Granada.
Despejó ahora Mayo por la banda izquierda. Se cambió de con Jori.
Apareció Yori. Para cortar.
Fue la cobertura.
Sí, persigue,
¿eh?
Madre mía, increíble.
Baja la pelota el Celta por medio de Daniel Vaz hacia atrás, combinando con el Chelo Díaz. Ahora pelotazo de Hugo Mayo, quiere llevarla de nuevo al piso Vaz. El balón venía muy elevado, consiguió contactar el esférico con la cabeza, pero se lo lleva de nuevo el Granada. El que aparece es Isaac Cuenca, que combinaba con Adalberto Peñaranda. No se lleva la pelota el venezolano. Recupera de nuevo el Celta.
Desorden ha sido cuando ha tenido opciones el Granada. Al Celta lo que le hace mucho daño también es cuando el equipo contrario se desordena al tener un marcaje individual, cambiar de banda los extremos o puntas que vienen a recibir, entonces dejan mucho espacio para que entre jugadores de segunda línea. Cuando el Granada se ha desordenado y ha ido por el partido en la segunda parte, ha sido cuando el todo Berguizo se ha vuelto loco también, porque tienes que estar muy atento de esos movimientos y los jugadores para hacer ayudas, porque hay veces que se quedan unos huecos impresionantes, ¿no?
Ahora buscaba la carrera por la parte derecha un jugador del Granada, era Robert Ibáñez, que se escurrió la pelota, que le dio en la pierna y se fue directamente por línea de fondo. Va a sacar de portería Rubén para el Celta. Tenemos preparado a un futbolista ya en el banco celeste.
Nemanja Radoja, que está a punto de entrar. Y me pareció ver que en el cartel que le mostraban al Roto Berizzo, el que se va a ir, es Iago Aspas.
Estamos viendo repetido el pase a bote pronto de Nolito. Buenísimo, en la jugada del gol.
Y la jugada es un jugador, ¿eh?
Es sí, un jugador. Todo. Además, tocan todos los buenos del Celta. También Orellana, el que yo sacaba antes de la corrección.
Pie a pie.
Cliente, Lano.
¿Cómo?
Ah, no. Es el cliente del Celta. Aspas, Nolito y Orellana. Aquí está MSN, está la
BBC.
La BBC y el ANO.
Y el ANO, ¿no?
Yo en su día bauticé también la PSV a Pedro León, Sarabia, Víctor. Desde entonces 13 partidos sin ganar, ¿sabes? No.
Minuto
ANO o HAL.
Minuto 41 de la segunda parte. En el Municipal de Balaídos va a tener lugar un nuevo cambio en el área técnica del Toto Berizzo. Mariano.
El que se retira es Marcelo Díaz, el jugador chileno. En su lugar entra Nemanja Radoja.
Que no se rompe el ano, sigue ahí la...
Madre mía.
Minuto... Van a seguir ahí rompiéndose el culo en el campo.
Vale.
Escucha, te estás perdiendo, niño.
A ver, es una frase hecha, se están partiendo el culo en el campo. Si quieres ser mal pensado, sé tú.
Están divirtiendo, vamos.
Minuto 41 de la segunda parte, gana el Celta, pierde el Granada, 2-1 los dos de Aspas. El tanto nazarí lo marcó Youssef El Arabi.
Buen partido de Marcelo Díaz.
Cuelga la pelota, un jugador del Granada era Cristiano Viragui al corazón del área, ha despejado el Tucu Hernández, quiere llevarse la pelota Peñaranda, pero recupera de nuevo Hugo Mayo, pelotazo arriba, ojo que es un uno para uno, se la lleva Aspas, quiere llevarse el esférico, levanta la cabeza, no hay fuera de juego, se viene al medio, no le entra nadie del Granada, la pega Aspas, ¡fuera! La cruzó demasiado, estaba muy solo Aspas.
Se la ha terminado él porque
claro,
sí,
es que pedía gritos el apoyo de todo el mundo y no aparecía nadie, ¿eh?
La bronca sí, sí, que se acaba de llevar de Orellana, que corrió 60 metros por el otro lado, por la banda derecha, completamente libre, es de escándalo.
Eso, en el momento que recoge balón Aspas, yo creo que tiene en la cabeza portería, y no levantó ni, vamos, ni vio entrar por la derecha Orellana, ni vio nadie.
O sea, que el tímido echa broncas, ¿no?
En el campo, lleva un montón de tarjetas amarillas por protestar.
Se viene al medio Robert Ibáñez, combina hacia la parte izquierda, lo hace con Cuenca. Cuenca también ahora juega con Robert Ibáñez en la parte izquierda, cerca de la línea lateral, cerca de la línea que delimita el área de Rubén Blanco. Juega el Granada, es Robert Ibáñez, pisa la pelota, aparece de nuevo Cuenca, se la tiene que colocar para la pierna, buena para la izquierda, esa no es la buena, golpea con la derecha desde la frontal del área, el balón sale rechazado por un jugador del Celta, viene Adalberto Peñaranda para ponerla de nuevo al corazón del área, recupera el Celta, móntala contra el equipo de Berizzo, es Fabián Orellana, ahí está, el más pequeño de la clase, está solo ante Viragui, se tiene que parar, detiene un poco el ritmo del partido, 43 de la segunda parte, gana el Celta en el Municipal de Balaídos, 2-1.
Añadirá 3, ¿no? Tampoco se ha perdido mucho tiempo.
Qué listo es Orellana, ¿eh? En cuestión de 2 segundos piensa lo que tiene, lo que no tiene que hacer, en este caso vio que podía perder el balón en un sitio del campo complicado, relajar, volvemos a empezar y... La diferencia de ese jugador que tiene una clase que parece que en segundos piensa lo que muchos necesitan mucho más.
Juega de nuevo la pelota del Celta, la tiene Sergi Gómez. Gómez juega con Gustavo Cabral, el argentino manda un pelotazo arriba, la va a bajar Viragui. ¿Sueñas con la Liga de Campeones, Pereiro?
Of course.
¿Qué va a tener que hacer el Granada para conseguir la permanencia?
Pero creo que sueñas más tú por viajar por Europa.
No, escucha, yo no sé si va a viajar o no. Yo sueño con la Champions, sin duda, ¿eh?
Pero tiene que meterte, aunque sea en la bodega, hombre. Tú tienes que viajar.
Sí, gracias. Vas a venir conmigo, querido. Si
de mí depende...
Si a mí me dejan con el pasaporte en entrar a algunos países, de acuerdo.
Espera, si de ti depende... Acaba la frase, querido.
Ah, bueno, no, eso para otro día.
Bueno, luego me mandas un WhatsApp y me lo cuentas.
Céntrate, que queda un minuto.
El balón que cuelga al interior del área Viragui, sale de puño Rubén Blanco. Ojo a la contra, es un 3-3. Vuelve a encender la moto Yago Aspas. Ha venido por detrás un jugador del Granada. Era Fran Rico, pero el rechazo le vuelve a caer a Nolito. Se viene al medio Nolito. Ahí está el saluqueño, la pincha Nolito. Toda la ventaja es para Andrés Fernández. Aplaude la grada. El esfuerzo de los atacantes celestes.
Porque ahora sí han movido con criterio. Por eso aplaude, y aplaude también ahora la recuperación de balón.
Parecía fuera de juego ese cambio de juego, valga la redundancia, final, ¿eh? Parecía en directo.
Orellana podría estar un pelín.
Sí. No están decidiendo bien, no están finalizando bien, pero con la calidad que tienen es raro. Quizá en el minuto que estamos ya del...
Ahora Aspas se duerme un poquito, ¿eh? A la hora, sí, de...
Luego son muy buenos en uno contra uno. Cualquiera de ellos, si tiene situación como Nolito de poder encarar, luego define muy bien también.
Ha perdido la pelota el Celta, que iniciaba jugada desde la lateral. Tenemos ya el tiempo añadido, Mariano.
3 minutos.
Juega la pelota al Granada, parte derecha. ¿Quién lo ha acertado? Eri, ¿no?
¿El qué?
Tú dijiste lo de los 3 minutos,
pero
de añadido.
Hombre, esto es una ciencia exacta ya, casi.
Coño, eres listo hasta para eso, chicos. Sí,
gracias. No depende de mí, ya te lo digo. Por si vas a seguir. Si
te estoy dando jabón para que me cuentes lo que te ha quedado a medias. Que me
tú
ha dejado
me das cosas. Cremita.
He dicho, si de mí depende, pero como no depende de mí, pues pregúntale al que depende.
El balón, que entonces no me cuentes nada. El balón lo tiene el Granada. El que la cuelga es Miguel López a la corona del área. El portugués, que puso bueno el centro, pero ha conseguido despejar de nuevo el Celta. Otra vez toma y daca, otra vez ida y vuelta. El balón es para Yago Aspas, atraviesa la línea medular. El futbolista de Moaña se la quiere llevar Nolito. Ahora hay falta del Celta cometida sobre David Barral.
Porque nada, no tiene ni la opción de intentar algo, ¿eh? En este
sin balón
tiempo
difícil.
Sí, sí.
Claro, además está propiciando muchas contras, la vigilancia no está siendo buena, porque cuando no acaba jugadas y luego el rechace lo coge un jugador del Celta, por eso se están viendo... esas contras del Celta que están llegando hasta el área contraria.
¿Cómo se nota la desesperación? Estamos ya en el minuto 46, quedan dos para finalizar el partido. Desde campo del Celta saca la falta el propio Andrés Fernández, el portero. ¿Cómo está abajo José González?
Se desgañitaba diciéndole precisamente al portero que fuese él a sacar la falta, que el resto fuese hacia el área del Celta.
Una falta que ha despejado la zaga celeste, se ha mandado, se ha enviado la pelota directamente a línea lateral. El que la quiere jugar es Isaac Cuenca, a pura línea de fondo, se viene hacia el medio, pone el balón atrás, no había nadie del Granada, despejado Rado ya, se lleva la pelota a la zona de banderín de córner Orellana, que golpea la pelota directamente contra Viragui, sacará de banda de nuevo el Celta, minuto casi 47 de la segunda parte.
Andrés Fernández. Andrés Fernández parado en la medular, ordenando a sus compañeros que presionen.
¿Dónde está el Toto Berizzo, Mariano?
El Toto Berizzo fuera de su área técnica también, tratando de incluso meterse como un tercer central para defender estas acciones del Granada.
Parece que se está jugando el descenso Berizzo, con el estrés que tiene ahí, dando órdenes, gritando desesperado.
Va a sacar Hugo Mayo, ya estamos en el minuto 47, queda menos de uno para finalizar el partido. Está el balón en juego, quiere llevársela al Celta. Hay un futbolista del Granada tendido, creo que es Ducuré, pero se la vuelve a llevar el Celta por la parte derecha, el que la tiene. ¡Qué cambio de orientación de Aspas! A punto de llegar Nolito, se fue al suelo Miguel López para rebañarle el esférico al de Sanlúcar y desbaratar una jugada de mucho peligro del Celta.
Un poquito más de altura en ese desplazamiento y con el bote le hubiera llegado, pero Rasas es muy complicado, sí.
De todas maneras, la actitud de los futbolistas del Granada me parece un poco rara. Brazos en jarra.
Brazos caídos. Muchos brazos caídos.
Impotentes también, a veces. Es lo que yo decía antes, ¿no? Que a veces, ¿qué haces aquí?
Ojo, Nolito se queda solo frontal del área. Caracolea. Pone la pelota con pierna derecha para Yago Aspas. Ha cortado Babén. Quiere despejar de nuevo la zaga del Granada. Pero se lleva la pelota al Celta. Final. Se acabó el partido. Gana el Euro Celta. Al término de los 90 minutos, Celta 2, los dos de Yago Aspas, 1 de penalti, Granada 1, marcó Youssef El Arabi. Los protagonistas están abajo, Raski.
Algunos se saludan, los del Celta, brazos en la cabeza, en el
los
suelo.
Ambiente, David, por favor, que casi no vimos a Mariano.
David Lombán, creo que no, es Miguel López, el que está caído en el suelo. Yo creo que tiene alguna molestia incluso en la pierna, pero además la frustración por la derrota. Un jugador, además de Granada, ya con el partido acabado, creo que es Babén, ve la tarjeta amarilla, la cartulina amarilla. Se abrazan todavía los jugadores del Celta mientras se canta el himno en la grada de Balaídos.
El himno de una afición que ya sabe que es de Europa, pero que quiere soñar con la Liga de Campeones porque la tienen a 4 puntos a falta de 9 en disputa. Villarreal cuarto, 61 puntos, ya digo todo, Barça líder 82, Atlético 82, colíder pero con la diferencia de goles particular perdida, Real Madrid 81, a 1 del Atlético de Madrid y del Barça, cuarto el Villarreal 61, quinto ahora el Celta 57, a 4 de la Champions, sexto el Athletic Club con 55, séptimo el Sevilla con 52. Y por abajo, aficionados del Español, del Depor, del Rayo, del Sporting, Getafe y Levante, están ustedes igual que estaban al principio del partido, que era lo que querían, que perdiese el Granada. Granada marca la salvación con 33 puntos, están en descenso, Sporting 32 a 1, Getafe 32, penúltimo a 1, Levante colista con 29, a 4 de la salvación. Y el Rayo pues está 2 por encima del Granada, 3 por encima del descenso. Y el Español está 5 por encima del descenso. Y el Depor está 7 por encima del descenso. Y lo próximo del Depor es, por ejemplo, recibir al Getafe.
Eri, perdona que te Dime. Corte, pero la imagen es muy bonita. Los aficionados que todavía están embalaídos cantando a capela el himno. Y el grupo del Celta haciendo piña en medio del campo, votando, dando botes unos con otros, abrazándose, porque el Celta certifica su pase para Europa la próxima temporada. Esto es una piña, esto es un grupo, no se descarta en Vigo pelear hasta el último día por la Liga de Campeones.
Enseguida hacemos el resumen y le preguntamos a Pereiro, aunque él ya ha dicho que sí, que sueña. Además es un tío como muy echado para adelante para casi todo.
¿Lo sabes? No tengo ni idea.
¿Seguro?
Ojalá supiera algo de lo último de Línea Directa.
Y yo, Roberto. Y yo.
Tranquilo. Cada vez queda menos para conocer lo último de Línea Directa. Y sí, la espera habrá valido la pena. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Como el Barça no campeón, estamos aquí echando un poco las cuentas, Casquero, Pereiro y yo. Como el Barça no campeone, permítaseme el verbo, antes de llegar a la última jornada, el Granada está obligado a ganar los dos partidos. Prácticamente obligado a ganar. El que tiene con la Unión Deportiva Las Palmas el sábado a las 15:00. Y luego el que tiene en Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán en la siguiente jornada, que es horario unificado, domingo a las 5 de la tarde de esa siguiente jornada. Lo próximo del Celta en su lucha por la Liga de Campeones es visitar al Athletic Club. Partidazo para el domingo a las 12 en las FMs de COPE, COPE.es, aplicación del programa y dispositivos móviles. Los números de este Celta 2 Granada 1 son los siguientes. La posesión 64-36% para el Celta. Tiros a puerta, 4 de cada equipo. Tiros fuera o bloqueados, 11 del Celta, 7 del Granada. Total de tiros 15-11. Ha espabilado Granada en la segunda parte. Faltas 13-15, 2 más del equipo nazarí. 4 corners para cada equipo y fueras de juego 3 para los atacantes del Celta, 1 para los del equipo andaluz. Los mejores, Santi.
En el Granada me voy a quedar sin duda con el número 4, con Fran Rico, que ha cambiado la dinámica del equipo nazarí en la segunda parte. El del Celta es tuyo, Raski.
Este es muy fácil, Iago Aspas.
Gil Manzano, el árbitro. Bien. Protestó mucho el Celta una posible falta de Peñaranda, porque otra cosa no se podía en la jugada del gol del Granada, pero bueno, al final el destino quiere que tampoco esa jugada sea determinante, sin demasiadas jugadas polémicas. Creo que el extremeño ha llevado bastante bien el partido, le ponemos un bien entre los tres.
Correcto, estuvo bien.
Vale, Pereiro, ya dices que sueñas, hay que soñar.
Sueño, pero al final esto, mira, evidentemente que
el fiestón ya está.
Es una frase del Cholo, pero al Celta solo le queda partido a partido, y es la verdad. O sea, al final, el domingo que viene tiene un partido en San Mamés complicadísimo, que aparte de sumarse 3 puntos para seguir en la lucha con el Villarreal por esa cuarta plaza europea, está peleando también la quinta plaza con el propio Atlético de Bilbao, y al final es eso. Tiene el último partido de Liga en el Calderón con el Atlético de Madrid, otro partido complicadísimo si el Atlético se está jugando la Liga también ahí, y pues pero claramente que tiene que ir soñar, objetivo cumplido. Cuando uno está ya un poco pues liberado y sabe que el objetivo de la temporada, que es estar en UEFA, está más que conseguido, pues soñar con la Champions. Yo creo que los jugadores van a jugar un poco más desinhibidos y sin nada que perder y soñar. Pero yo creo que un equipo como el Celta, con después de todo lo que pasó, segunda división, sanear el club prácticamente con deuda cero y volver a Europa con poquito a poco, yo creo que es un premio súper grande, sobre todo para el presidente del Celta, que yo creo que se lo merece más que nadie.
Se ha pasado durante todo el fin de semana Casquero diciendo, Paco González, qué mala suerte tienen los de abajo siempre. Caso del Levante, iba ganando 2-0 en el minuto 88 y empata el partido, le empatan en el 93. El Getafe empieza perdiendo, remonta el partido, que es lo más difícil, le empatan el partido y falla una con el portero batido, Bergini, en el último minuto. Pero lo de Granada es más que mala suerte, porque ha renunciado casi a un primer tiempo entero de fútbol.
Sí, cuando tenía que haber ido a por la victoria. O sea, no, para mí no le valía otro resultado. No puede pasar ningún partido sin ir a por los 3 puntos. Y en el partido de cuando ha ido a por ello, que ha sido en la segunda parte, la ha metido en apuros al Celta, ha ido a presionarle arriba, ha sacado un futbolista con criterio y distribución, que ha sido Fran Rico. Parecía que podía llevarse incluso el partido porque estaba dominando. Pero luego la calidad del Celta es la que ha decidido. Tiene a Nolito, que se ha inventado un pase espectacular a Iago Aspas y se han puesto por delante en el marcador. Y luego ya le ha costado muchísimo al Granada. Creo que es un varapalo importante en un partido en el que ellos tenían puesto muchas esperanzas, aunque solo lo hayan demostrado en la segunda parte. Y ahora queda la clasificación, pues como hemos comentado antes, que le va a obligar casi a ganar los 2 próximos partidos, siempre que la Liga vaya apretado y contando con que el Barça allí va a resolver, pero que luego los partidos hay que jugarlos.
Es posible que el mejor calendario de los 3 lo tenga el Getafe, que es Deportivo fuera, en Riazor, este fin de semana. El Deportivo Getafe es el domingo a las 6:15, la de memoria, sí, domingo a las 6:15. Luego tiene que recibir al Sporting de Gijón en Getafe, y luego tiene que terminar la Liga en el campo del Betis, que ya está liberado de todo mal. Y bueno, pues al final, quieras que no, esos partidos siempre los acaba ganando, no por nada extraño, sino por méritos deportivos, el equipo que más lo necesita. El Rayo pues tiene que ir al campo del Atlético de Madrid, por ejemplo, este fin de semana. Y luego, lo bueno que tiene, que al Levante en casa en la última jornada, que ya puede tener el certificado de función deportiva en el descenso. Y Granada es que, claro, tiene el Barça en la última jornada. Como tienen que hacerse del Barça estas 2 semanas.
Ahora sí, quizás el peor calendario, siempre teniendo en cuenta que la Liga vaya así apretada, en la que ya sí que la última jornada, si se jugaran todos, ese último partido, jugando contra un equipo que se juega el descenso, la necesidad aprieta y ese partido puede ser tremendo.
Hagan juego, señores, vayan quemando sus calculadoras, que parece que va a hacer falta en este final de Liga. Por arriba, por la zona muy alta, por la, el siguiente escalón también, por la lucha por la Champions y por las posiciones europeas. Eso ya un poquito menos, que falta definir quién juega cada, quién acaba en cada puesto para saber quién tiene más vacaciones y quién tiene menos, y luego ya por abajo ni te cuento. Mensajes de la gente, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, Álvaro Lorenzo.
Muchos aficionados de otros equipos sufriendo con el partido, por ejemplo del Español, que decían: no nos vamos a salvar, nos van a salvar otros resultados. Albert decía: los del Rayo, nos vamos yendo para urgencias ya, y luego celebraba el gol del Celta. O por ejemplo Pablo Requejo, que seguro que te suena, Eric,
sí, hombre, amigo,
que decía que Yago Aspas, Alcácer y Bale, pregoneros de las fiestas de Mareo 2016, después de esta jornada, por los favores que le han hecho el Sporting en su lucha por el descenso. Y luego protagonista Yago Aspas, dice Pedro, que se está cobrando lo de hace 5 años, aquel ascenso a primera entre el Granada y el Celta, la promoción de ascenso. Ángel dice: infinitamente mejor la temporada de Aspas y Aduriz que la de Morata y Diego Costa, pero veremos qué hace del Bosque. Y otros le dicen a Santi Peón que el apodo del príncipe de las bateas es uno de los mejores motes de primera.
Santi,
ahí lo tienes, ¿eh?
¿Has visto?
¿Qué te parece?
¿Pero es tuyo, seguro?
No, es de mi querido Antonio Estévez, ¿eh? De mi compañero de COPE aquí en Vigo. Él se lo puso, yo simplemente lo adopto y le doy trascendencia en cadena.
¿Y qué es, que en su pueblo hay muchas bateas o qué? Las bateas es donde se crían los mejillones.
Claro, en la ría de Vigo es famosa, entre otras muchas cosas, por sus muchas y buenas bateas, que da un mejillón y da un marisco espectacular, ¿eh?
Moaña, sí. Hay muchas bateas.
¿Sí?
¿Te gusta el mejillón de Moaña a ti,
sí,
Pereiro?
A mí me encanta.
A ti el mejillón te gusta de cualquier lado, ¿no?
A mí todo el mejillón de Galicia.
Es que todo, sí,
hasta el de Cáceres.
El mejillón de Cáceres, qué bueno.
Gracias, Pereiro. Hasta luego. Vete ya. Venga, tarjeta amarilla y vete. Gracias, Casquero.
Gracias.
Impoluto como siempre. Se ríe pero se calla. ¿Por qué será? Gracias también a los compañeros de Vigo. Gracias, Mariano. Gracias, Santi. Os escucho en el partido de las 12 para que nos digáis qué se dice en la sala de prensa y qué sensaciones se rescatan de este Celta 2, Granada 1. Hasta luego, compañeros. Un placer.
Hasta luego, querido. Adiós.
Estamos terminando este tiempo de juego.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. El especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
Hola, mamá.
Qué prontito has dejado, ¿eh?
¿Desde cuándo te gusta a ti el fútbol?
Pues desde siempre.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día de la Madre de la 11. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. 11.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa por tanto.
Y nos vamos, ha terminado la jornada 35 en Primera División con el Celta 2, los dos goles de Aspas, Granada 1, gol del Arabi, que significaba en aquel momento el empate a 1. ¿Cómo dejamos el fútbol en la Premier? Atención, lesterianos del mundo.
Sí, cuidado que hay un gol de Craig Dawson, el mismo que había marcado en propia puerta para el Tottenham, marca ahora un gol a balón parado para el West Brom. ¿Qué es eso?
Marcote.
La campanada.
Gol en inglés.
Tottenham 1, West Brom 1. A falta de 16 minutos para el final del partido. Ojo que se acaba así, con una victoria el Leicester en Old Trafford. El próximo fin de semana sería campeón el Leicester de Ranieri.
Más tiempo de juego mañana a las 8:05 con la Liga de Campeones. Mañana turno para el Real Madrid en Manchester frente al City. Pasado mañana turno para el Atlético de Madrid en el Calderón con el Bayern de Múnich. Los dos días tiempo de juego desde las 8:05 en cadena. La Liga vuelve el próximo viernes a las 8:30. Aquí estaremos para contarlo en COPE.es y aplicaciones con el Sporting Eibar. Sábado a las 4, Real Sociedad Real Madrid. Sábado a las 6:15, Atlético Rayo. 8:30, Betis Barça. 15:00, Granada Las Palmas. El domingo a las 12, partidazo Athletic Celta. A las 4, Español Sevilla. A las 6:15, Depor Getafe. A las 8:30, Valencia Villarreal. Y se cerrará la jornada 36. El lunes a las 8:30 con el Málaga Levante. Y más deportes en la sintonía de la cadena COPE en 1:29, en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga y todo el equipo. Gracias por estar ahí, adiós.
sentir.